sueño y refrescaron mis fuerzas que van en búsqueda de lucha. Mucha lucha que no se acomode la resistencia, que se acercan los pueblos con fuerza.
En este momento damos inicio al programa La Mirada de los Pueblos, un espacio producido por el Consejo del Pueblo Maya, con las voces de los pueblos en la radio, entrevistas, comentarios y análisis. Los invitamos a escuchar cada martes de 10 a 11 de la mañana La Mirada de los Pueblos, un programa para crecimiento y conciencia. Bienvenidos a esta edición que ya está en cadena radial desde el occidente de Guatemala. Comenzamos.
Solo crítica no se vale, no se vale. Aquí hacen falta manos y corazones. Un pueblo solidario y constructores de la fuerza para lucha, lucha, lucha. Que se sostenga tu abrazo que escucha. Oh, oh.
Bienvenidos, amigos y amigas, hermanos y hermanas, al programa La Mirada de los Pueblos. Hoy, 10 de noviembre del 2015, iniciamos con un programa más producido por el Consejo del Pueblo Maya. Es un placer poder llegar hasta la intimidad de su hogar en esta mañana y acompañarlo en el quehacer que usted está realizando. Hoy pues tendremos un programa muy importante hablando de la situación de Guatemala y acompañado de los diferentes invitados en esta mañana. Así que no cambie de cuadrante, siga y continúe con esta emisora que está llevando el programa La Mirada de los Pueblos. Bienvenidos.
Intentos de emancipación, y aunque pueda darte esa canción.
Somos los pueblos mayas y xinca de Guatemala, articulados en el Consejo de los Pueblos, CPO. Nuestra decisión en más de 70 consultas comunitarias es nuestra fuerza política para reorientar el falso desarrollo impuesto por la oligarquía nacional e internacional en nuestros territorios. Defender nuestros territorios y ejercer nuestras formas de gobierno es nuestro deber.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, agradeciendo a las diferentes emisoras que se han encadenado en esta mañana y que, bueno, a cada martes se encadenan para masificar esta señal a través del occidente de Guatemala. Estamos agradeciendo a Radio La Voz de la Buena Nueva, que está pues encadenando esta transmisión el día de hoy, a Radio Tulán en Quetzaltenango, que hoy de 6 a 7 de la noche, como todos los martes, pues estará en retransmisión de este programa. A Radio Creativa, también saludos a los compañeros allá en Huehuetenango. A Radio La Niña también en Totonicapán, los saludamos. A Radio La Voz de Atitlán en Sololá. A Radio Quiché en Santa Cruz el Quiché. A Radio La Voz de la Esperanza en Retauleu. A Radio FM San Juanera, allá unos saludos cordiales a nuestro buen amigo Alejandro en San Juan Ostuncalco. A Radio Ixchel también en Estéreo Zumpango. A Radio Nojival Estéreo. A Radio San Antonio, que está haciendo radio piloto para la retransmisión también de otras emisoras comunitarias allá en San Francisco el Alto. Y por último, pues, a Radio Pancholón, a los hermanos que se encuentran fuera de las fronteras de nuestra tierra querida, pero que también están en sintonía del programa en esta mañana. Así es, hermanos, entonces vamos a darles la bienvenida a nuestros hermanos que nos acompañan el día de hoy para darle producción a este programa y contenido también, y para analizar sobre la situación actual en la que hoy nos encontramos, en la que hoy vivimos. Bienvenidos, compañeros al programa La Mirada de los Pueblos. Vamos a dejar un espacio para que ustedes pues puedan saludar y dirigirse a nuestros amigos radioescuchas en esta mañana. Bienvenido, licenciado Uriel Miranda, de la Comisión Jurídica del Consejo del Pueblo Maya.
Muy buenos días, hermanas y hermanos de los cuatro pueblos que convivimos en este país. Soy Uriel Miranda y vamos a estar con ustedes en el transcurso de este programa.
Bueno, también tenemos la participación en esta mañana de Nim Sanik, también el Consejo Maya Cachiquel. Él tuvo una participación también muy importante en la reciente contienda electoral. Y bueno, estamos dando la bienvenida en esta mañana para que nos acompañe pues el programa La Mirada de los Pueblos. Bienvenido, Nim.
Bueno, muchísimas gracias y un saludo cordial a todas las personas que nos están sintonizando en los diferentes territorios. Sabemos de que hay muchos hermanos que nos escuchan incluso en la costa sur y en diferentes lugares más, donde no solamente llega, diríamos, la sintonía de este programa, sino más bien también hay una reproducción importante en las redes sociales que nos permite llegar a mucha más gente y mucho más territorio. Creo que este es un buen elemento como para señalar que el día de hoy pues estamos acá para compartir parte de las reflexiones que se está haciendo en el marco del Consejo del Pueblo Maya de Occidente.
Gracias, Nim. De igual manera, pues damos la bienvenida a la licenciada Laura Orozco, quien siempre nos está acompañando en estos programas que estamos realizando para dar un análisis de la situación de nuestro país y de cara a que nos encontramos o nos vemos pues en este año que viene, ¿verdad? Bienvenida, licenciada, al programa La Mirada de los Pueblos.
Muy buenos días a todos los escuchas, Josué, Udin, Dani, que es un gusto compartir con ustedes hoy esta mesa y discutir de todo un poco de lo que acontece en Guatemala.
Bueno, vamos a empezar hablando que, bueno, en Guatemala se ha implementado, bueno, desde hace más de 500 años, pero lo que hemos vivido recientemente, pues se ha implementado una estrategia desde el gobierno en la judicialización de las luchas sociales, y prueba de ello son los casos que actualmente está llevando la Comisión Jurídica del Consejo del Pueblo Maya. ¿Cómo se criminaliza la lucha social, la lucha por la vida, la lucha de los derechos humanos? Y es por eso que en esta mañana nos acompaña el licenciado Uriel Miranda para que él nos pueda comentar acerca de todo este proceso que ha llevado no solo a acompañar los casos de criminalización, sino también en qué incurre todo esto, este proceso. Pero antes vamos a pedirle a la licenciada Laura Orozco pues que nos dé un breve resumen, un breve análisis de lo que ha acontecido en esta semana, que ha pasado, de la situación actual, el contexto, para que usted, hermano y hermana, pues pueda estar informado de todo lo que ha pasado durante esta semana en Guatemala.
Bueno, muchísimas gracias, Josué. Bueno, si bien sabemos parte de todo lo que acontece a nivel nacional, hay noticias que siempre dan de qué hablar, y es precisamente como si en algún momento habíamos pensado que habíamos cerrado ya el círculo del tema de corrupción, pues hemos estado muy equivocados. El tema de corrupción, si bien se ha destapado en algunos ministerios, en algunos brazos del Estado, se siguen abordando nuevas instancias, como el tema de salud, en donde se pudo verificar que hay una empresa que es Sigma, que era la que por años era la única que tenía contratos respecto al tema de contrataciones de carreteras de todo el oriente. Y el Estado ahorita le adeuda incluso a esa misma empresa. Asimismo, el tema de salud, hoy vemos en primera plana que si bien han habido crisis en el sistema de salud, hoy podemos decir que es la crisis más tremenda que está viviendo Guatemala. Hay tres hospitales que ya se paralizaron, como el Roosevelt, San Juan de Dios y el de Quetzaltenango, por falta de insumos, por falta de equipos. Asimismo, lastimosamente, muchas de las personas que entran por una enfermedad común terminan muriéndose por otro tipo de enfermedades que nunca se pensó que se enfermaran por el hecho de que no contamos ni con los antibióticos para poder suministrarles. Ahí vemos una gran violación de derechos humanos. Vemos cómo el Estado está careciendo de una de las obligaciones, que es brindar salud y que está dentro de los principios, entre los derechos individuales. Y esto es un círculo de no acabar, porque resulta que en el tema de salud, muchos de los contratistas están siendo ya señalados por actos de corrupción y tienen que enfrentar la ley. Entonces, esto es un desafío para el gobierno, que dirá, bueno, gracias a Dios que ya voy a entregar y le estará entregando al otro, y el otro tendrá que ya tomar entonces toda su cautela para no improvisar, pero sí generar una solución lo más pronto posible ante esta crisis hospitalaria que se está viviendo.
Gracias, Laura. Bueno, importante la información que hoy nos brindas y, bueno, siempre actualizada en los diferentes medios de comunicación y también realizando un análisis de cada una de las informaciones pues que sale. Es por eso que pues, ya es importante el apoyo que tú nos brindas a cada martes. Pienso que una de las situaciones que realmente vivimos, y creo que es una crisis, es la falta de acceso a la salud, que es lo que muchos en muchas comunidades no se tiene. Hoy recientemente pues veía yo en algunos medios de comunicación también que hasta la ex vicepresidenta Roxana Valdetti lo sufrió en carne propia al ingresar a un hospital nacional, específicamente al San Juan de Dios, y en el caso de ella específicamente pues no se tenían los recursos necesarios para poder atenderla, y prueba de ello pues fue que no se quedó ahí, sino se fue a un hospital privado. Pero lo más importante de esto es, bueno, lo mencionábamos en diferentes programas, es que hay un pueblo ya que está exigiendo y que sigue siendo presión para la situación en la cual estamos viviendo actualmente. Y es por eso que, bueno, también los casos de criminalización que el Consejo ha acompañado y que sigue acompañando también ha tenido buenos resultados, Uriel. Bueno, también para dar esta información, el día de mañana se va a estar desarrollando una vista pública en la Corte de Constitucionalidad en el caso específico de Ermitaño, que es un hermano de Santa Cruz Varía, que también está criminalizada la lucha que ellos mantienen allá en contra de una hidroeléctrica, y que, bueno, de hoy, de esto pues estaremos hablando el día de hoy. Pero ¿quién más que no, quien lleva estos casos y que encabeza también la Comisión Jurídica del Consejo de Pueblos, que es el licenciado Udiel Miranda, para que él nos pueda dar una breve, o que nos pueda ampliar esta información de cómo el Estado está criminalizando, judicializando estas luchas sociales?
Se van un saludo cordial a los compañeros y compañeras del Departamento de Tenango y también a los compañeros que integramos la Comisión Jurídica, al compañero Benito Morales, que es el que lleva los casos ahí en Huehuetenango, a la compañera Lucía Shiloh, y a todos quienes de alguna manera estamos involucrados, y por supuesto la coordinación en pleno del Consejo del Pueblo Maya, CPO. La criminalización en el país tiene dos etapas. La primera es una etapa legislativa, es decir que el primer acto del Estado al momento de criminalizar o determinar, definir qué conducta se va a penalizar y qué conducta no, inicia desde el Congreso de la República, mediante la creación de leyes penales. Y aquí inicia el primer problema para el caso de ejercer los derechos colectivos en el país, o derechos individuales en todo caso. Vivimos bajo el marco de una constitución que establece la libertad de hacer todo aquello que no esté prohibido por la ley, y la acción de hacer valer los derechos frente a la arbitrariedad del Estado. Pero lo que hemos visto nosotros, por lo menos en los últimos 20 años, la legislativa del Congreso es atendiendo intereses económicos muchas veces, de terminar y ampliar conductas que llevan como pena la cárcel o otro tipo de penas. Entonces, en el país es desde el Congreso donde se ha empezado la criminalización del ejercicio de los derechos en Guatemala. Los delitos comunes, sobre todo vinculado a la defensa y resistencia y exigencia de los derechos frente a las empresas de cualquier índole que quieren aprovechar los bienes naturales del país, son, por ejemplo, el delito del terrorismo, plagio, secuestro y asociaciones ilícitas. Estas figuras delictivas fueron establecidas por el Congreso de la República. La gran pregunta es, ¿el Congreso de la República a quién obedece al momento de legislar? ¿Obedece a algún sector o debe obedecer al mandato de la Constitución? La respuesta es al mandato de la Constitución, porque hemos decidido desde estos aspectos formales vivir no bajo directrices de algún sector económico, militar o de cualquier índole en el país, sino bajo el mínimo consenso que tenemos, y es la Constitución Política de la República de Guatemala. Y resulta que los derechos humanos en Guatemala son condiciones para acercarnos a esa vida digna, necesaria en un país que quiere vivir bajo reglas democráticas. Pero con la actitud del Congreso de penalizar estas conductas, ahí es donde socavan ya los principios, y se remarca en estos casos concretos la represión estatal que asfixia en realidad a los seres humanos en cualquier territorio. Esto es importante partir de este enfoque, que es el primer acto estatal de criminalización, es en el Congreso de la República mediante el establecimiento de leyes. Ahora, casos concretos, ya tenemos en San Marcos un proceso iniciado por una empresa de hidroeléctrica, igual los casos en Huehuetenango. Desde la Comisión Jurídica, el CPO, pues acompañamos tres procesos de criminalización, dos en realidad tres en el departamento de Huehuetenango, que está a cargo del compañero licenciado Benito Morales, y un proceso que vamos nosotros acá en San Marcos. Pero las características comunes de estos casos concretos es que son delitos de plagio y secuestro y asociaciones ilícitas. Se fundamenta muchas veces en información que después no han podido demostrar en las audiencias tanto el Ministerio Público como las empresas que actúan como querellantes al proceso. Y hemos nosotros logrado a la fecha demostrar que son casos montados muchas veces. Porque en realidad lo que hacen las personas criminalizadas, procesadas o que hoy viven bajo prisión preventiva es el ejercicio de funciones establecidas por la comunidad. En otras palabras, las personas procesadas actualmente han actuado en ejercicio de sus funciones definidas por las comunidades, y estas comunidades lo que están haciendo es ejercer un derecho superior, que es el derecho al autogobierno o a la libre determinación establecida en convenios internacionales que son leyes en nuestro país. Pero, ¿por qué una instancia como el Ministerio Público o las empresas tratan de encuadrar la actividad que hacen las autoridades comunitarias en Guatemala? Para nosotros, desde la Comisión Jurídica y desde el CPO, hay dos motivos. El primer motivo es que demuestra el racismo todavía que tiene el Estado hacia los pueblos indígenas, al desconocer que como comunidades indígenas cuentan con organizaciones propias, con procedimientos establecidos y que está garantizado en las leyes del país. Y la segunda causa es que como el Congreso lo que hace es emitir una ley amplia, entonces cualquier conducta cabe, bien sea como plagio y secuestro o asociaciones ilícitas. Lo que hemos visto en estos casos es que el Ministerio Público y las empresas lo que buscan es tildar de asociaciones ilícitas organizaciones o estructuras comunitarias. Por ejemplo, el caso de San Marcos. El compañero procesado es integrante del Consejo de Autoridades Ancestrales de su aldea, y que lo reconocen otras aldeas, y que lo nombraron en una asamblea comunitaria. Entonces, no es posible equiparar a las estructuras de una asociación ilícita, como los casos que hemos visto en medio de este tema de la corrupción, con estructuras comunitarias que lo único que hacen es ejercer un derecho reconocido constitucionalmente. Ahí es donde vemos la intencionalidad del legislador al no precisar bien los supuestos de hecho en un tipo penal. Entonces, cualquier actitud cabe en esas figuras penales, y obviamente en un país democrático pues no puede permitirse esa situación. Precisamente la audiencia que está para el día de mañana es una acción planteada que busca que la Corte de Constitucionalidad deje sin efecto la aplicación al caso de los compañeros de Huehuetenango, precisamente la figura de plagio y secuestro, porque no encaja. Ellos son autoridades, son representantes de alguna estructura comunitaria, y lo único que hacen es a materializar en la vida cotidiana el derecho constitucional de la resistencia pacífica y de no acatar decisiones, por más que sea de una autoridad competente, que clara y obviamente contravienen los derechos regulados en la Constitución o en los convenios internacionales.
Las acusaciones, ya las mencionabas anteriormente, son comunes entre los casos de criminalización, el plagio, secuestro y también amenazas a delinquir si no estoy mal. Son algunas de las acusaciones formales. Hay una estrategia, según el criterio de la Comisión Jurídica, de poder de criminalizar estas luchas sociales, porque sabemos de que también en los lugares donde se ha criminalizado esta lucha social es en los lugares donde se quiere imponer megaproyectos tales como minería o como hidroeléctricas. Entonces, existe una estrategia por parte de, no solo del Estado, sino también de empresas privadas, de poder desarticular esta lucha social, y luego partiría con NIPSANIC para ver si se ha logrado, si esto existe, si en algunos casos se ha, desde las comunidades, pues se ha logrado la desarticulación de esta lucha social o de la resistencia en estos casos de criminalización a líderes que han defendido pues derechos colectivos.
Sí, son elementos comunes que nos hace pensar de una pues política intencionada de parte de las empresas que tienen intereses económicos en nuestro país. Y hemos visto en esta legislatura que está por finalizar intentos de aprobación de leyes que no obedecen al mandato constitucional, sino más bien obedece a intereses empresariales. Podemos mencionar la ley Tigo que se intentó y que está pues vigente. Podemos mencionar la ley denominada Monsanto. No se llama técnicamente así la ley, pero así se conoció en el ámbito social. También la ley de servidumbre forzosa que intentaron para conectar el cableado en sí. Entonces, uno que analiza la función legislativa y la importancia de un parlamento o del Congreso en un Estado de Derecho, en realidad es grave. Es grave la política legislativa en función a criminalizar el ejercicio de derechos. Vemos con estas prácticas de los legisladores un sometimiento total del Congreso a los intereses empresariales, cuando en realidad el sometimiento del ejercicio de la función legislativa es al pueblo, que materializa un acuerdo a través de la Constitución. El mandato fundamental de la Constitución es buscar siempre el bien común y propiciar condiciones para una vida digna. Pero no podemos establecer, no podemos acercarnos a estos ideales de la Constitución encarcelando a líderes de pueblos indígenas o no indígenas por el simple hacer valer otro derecho constitucional, que es no permitir que hayan autoridades tergiversando y atropellando los derechos humanos en cualquier ámbito de la vida. Entonces, efectivamente, es esa actitud que vemos en este caso. ¿Qué logran en realidad las empresas? Cuando un líder comunitario es acusado, pasa meses sin resolver su situación jurídica. Y tan desafortunada es la situación que estos delitos, plagio y secuestro, no gozan de medida sustitutiva. O sea, una vez es capturada la persona, mediante las fuerzas de seguridad, es enviada a esta persona inmediatamente a prisión preventiva. Y guarda prisión preventiva por 3, 4, 6, 9. En el caso de Fausto Sánchez en San Marcos, lleva más de 9 meses, que aún no está solvente su situación jurídica. Eso implica, obviamente, problemas familiares, comunitarios, un desgaste, y luego el costo de la defensa de estas personas, ¿quién lo va a pagar? Entonces, lo que buscan las empresas, pareciera, es descabezar a las comunidades, dejando encarcelados a sus líderes, infundiendo miedo a los elementos de la comunidad, de tal manera que entonces hacer valer nuestros derechos es un delito, mejor quedémonos callados. Es como que el panorama ad hoc a los intereses empresariales, pero en realidad eso está grave en un país como el nuestro, que necesitamos empaparnos y hacer realidad los derechos que reconocidos en la Constitución para mejorar nuestras condiciones de vida en nuestras comunidades.
Nimzanik, desde adentro, digamos, desde las comunidades, ¿cuál ha sido el impacto, no solo familiar, porque es un impacto fuerte el que un padre de familia, una madre también de familia, que hemos visto también en Chimaltenango, caso concreto, que llegue a ser criminalizada, o que en este momento pues uno de los hermanos, amigos, compañeros que han acompañado también las diferentes luchas del Consejo de Pueblos pues esté en prisión en este momento?
Sí, yo creo que tal vez antes de dimensionar en la vida particular, familiar y comunitaria, los efectos de esta política de criminalización, también hay que recordar dos elementos más. Uno, que es casi una política, globalizada en contra de los movimientos sociales. No es solamente el caso guatemalteco. El caso guatemalteco es similar a otros casos en la región. Dígase el caso mexicano, también de pueblos indígenas. El caso quizá un poquito más dramático, el caso de Honduras. Inicialmente, cuando se da toda una política contra el terrorismo a nivel internacional, se da específicamente por la resistencia que pusieron el pueblo mapuche contra esos mismos proyectos. Entonces, que hay un elemento internacional en ese sentido, hay un elemento de que no solamente se hace acá, se hace en otras partes del mundo. Creo que es como la forma moderna de perseguir a disidentes, de perseguir a opositores, de perseguir a la gente que lucha por los derechos. Anteriormente podríamos decir la lucha contra el sindicalismo, por los derechos sociales, por los derechos humanos. Hoy por hoy la lucha es en contra de personas que defienden el agua, que defienden la tierra, frente a la imposición de estos proyectos. Eso es, creo yo, que es un elemento importante. Pero también hay otro elemento importante que quisiera mencionar, es que las luchas de los pueblos y de las personas en Guatemala, particularmente el tema de que debe de juzgarse toda esta violencia en contra de las mujeres, se crea una ley contra el feminicidio. Sin embargo, las empresas están utilizando esa misma ley en contra de los líderes que están siendo perseguidos, diríamos, por la defensa del territorio. O sea, adicionalmente a los delitos de plagio, secuestro, de terrorismo, de asociación ilícita, también está el tema de la persecución femicidio. Entonces, ese tipo de actitudes, diríamos, de las empresas, porque de ahí viene, de las empresas y de los operadores, tanto del sistema de justicia en el país como también el del mismo Estado, que permiten que una ley que ha sido planteada en función de mermar o combatir la violencia de género en contra de las mujeres estén también siendo utilizados, manipulados a favor de las empresas para seguir realmente para mí sería como buscar dejar perpetuamente a nuestros hermanos en las cárceles de este país. Y tenemos el ejemplo de uno de los hermanos de San Juan Zacatepeques, que fue prácticamente condenado a 150 años de prisión por la defensa de las tierras. Creo que estos son elementos muy graves de esta situación, y por supuesto, diríamos, en la vida de las comunidades esto sí desequilibra en una buena parte las posibilidades de cohesión en términos organizativos y de ánimo de lucha que ha tenido la gente, por un lado. Por el otro lado, también nos hemos dado cuenta de que desde hace 3-4 años que se impuso el estado de sitio en Barías, hay más de 10 encarcelados, pero la resistencia se mantiene. Es decir, la lucha tiene sentido, y eso podrán... ¿cuál es lo común que hay en nuestros hermanos? Lo que dicen es que si meten a 10, a 20 en la cárcel, pues nosotros seguimos apostando a esto, porque no solamente es una lucha de las figuras personalizadas en los diferentes territorios, sino es una lucha que está siendo encabezada por familias enteras, por comunidades y por, para mí, que es por generaciones enteras en favor de la vida. Entonces, en ese sentido, sí tiene un efecto negativo en la parte de la cohesión comunitaria, de la cohesión de los movimientos. Hay, diríamos, una forma de creación nuevamente del temor, el miedo en la población, pero sobre todo a partir de que se empieza a idear de que hay posibilidades de defensa legal también, la gente vuelve a retomar esa parte del valor de seguir luchando por la defensa del territorio. Hasta hoy por hoy, por más encarcelados, perseguidos que hayan tenido, las empresas no han podido, diríamos, ingresar en buena parte de los territorios. En algunos lugares han logrado neutralizar los liderazgos comunitarios, pero tarde o temprano esto se vuelve a revertir, porque creemos nosotros que los elementos que se defienden, como el agua, como los bosques, que no tenemos otra condición en otro lado como para ir a comprar por más dinero que nos deja la empresa, creemos nosotros que es una lucha prácticamente por la vida.
Bueno, y de esta lucha por la vida vamos a continuar hablando en la siguiente parte del programa La Mirada de los Pueblos. Vamos a un corte musical y de anunciantes en esta mañana, y retornamos con el programa La Mirada de los Pueblos.
Está escuchando La Mirada de los Pueblos. En segundos continuamos. continuamos con La Mirada de los Pueblos. Somos los pueblos mayas y xinca de Guatemala, articulados en el Consejo de los Pueblos, CPO. Nuestra acción en más de 70 consultas comunitarias es nuestra fuerza política para reorientar el falso desarrollo impuesto por la oligarquía nacional e internacional en nuestros territorios. Defender nuestros territorios y ejercer nuestras formas de gobierno es nuestro deber.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, hoy en transmisión a través de Radio La Voz de La Buena Nueva y a través de su página también de internet, labuenanueva.info. También recordamos que está siendo transmitido a través de nuestra página www.radiocpo.com. Escuche también la grabación de este programa a través de nuestra página y a través de las diferentes redes sociales que como Consejo de Pueblos pues tenemos para dar a conocer toda la información. Agradecemos nuevamente a las diferentes emisoras que se han encadenado en esta mañana para la transmisión y retransmisión del programa La Mirada de los Pueblos. Estamos hoy conversando con el licenciado Udiel Miranda del Consejo de la Comisión Jurídica del Consejo de Pueblos, también con Nim Sanik de la Comisión Política del Consejo de Pueblos y con la licenciada Laura Orozco, analista política, quien nos acompaña en esta mañana. Estábamos conversando en entretiempo, en el corte comercial, que es muy importante también mencionar cada una de las luchas que se están realizando en Guatemala, y esto lo decíamos anteriormente, que todas las luchas que se están criminalizando, pues hay algo en común, que ha sido que es representativo que se esté realizando y se esté criminalizando una lucha por la vida, por la dignidad. Recientemente pues mirábamos la noticia de un hombre que se llama Carlos Aguirre, de 62 años, pues él tiene un padecimiento específico de próstatas y vías urinarias, y pues ningún hospital en este momento del sistema de salud pues lo ha atendido. Es por eso que él pues ha tomado la decisión y afirma que ha tomado la decisión de realizar una acción concreta, que es una huelga de hambre frente al Palacio Nacional de Guatemala, y él pues afirma que preferirá terminar sus días luchando dignamente a permitir que lo sigan y humillando con el abandono del que ha sido víctima por parte del sistema de salud. Bueno, y como este caso, hay muchos más en Guatemala, compañeros, compañera, y que bueno, no se dice y no se habla de ellos por ninguno de los medios de comunicación. Es por eso que en el programa La Mirada de los Pueblos pues tratamos de abrir ese espacio, de hablar de lo que no se habla en los diferentes medios de comunicación. ¿Cuál es tu opinión, Laura, acerca de este caso, y no solo este caso, sino los casos que se viven en Guatemala en este momento?
Yo solamente quiero hacer un paréntesis respecto a la temática del tema de la criminalización social y que abordaba el licenciado Udiel Miranda como Nim Sanik. Y en efecto, el tema de la criminalización social, bueno, en el tema de Latinoamérica son varios países que han iniciado esa lucha, incluso Chile es uno de los que más le ha apostado al tema de socializar el tema de la criminalización social. Sin embargo, a mí me gusta ir un poquito más al origen de por qué esa criminalización social. Y en efecto, siempre las características de los estados en donde se da ese tipo de tendencia son estados que han tenido golpes de estado o que buscan Guatemala en todo el globo terráqueo es considerado como un país de recuperación bélica, es decir, estuvieron en un conflicto armado interno y hoy nos encontramos en una recuperación bélica. Siempre se ha manejado el miedo como un imaginario social de cohesión y de sometimiento. Entonces, a manera que el estado sea más represivo, va a generar más miedo. Y se me viene a la mente en algún momento un diagrama que hace Delberto Torres Rivas, el sociólogo guatemalteco, cuando habla del estado terrorista y hace tres círculos. ¿Y cómo operaba el estado terrorista? Y el primer círculo era la insurgencia, ¿verdad?, que eran los primeros enemigos. El segundo círculo, la familia y los amigos de los insurgentes, que eran enemigos. Y el tercer círculo era la gente apolítica, que al final de cuentas podía estar a favor del propio gobierno o podría estar en contra. En resumen, el Estado terrorista ve enemigos en todos los lados. ¿Sí? No es de que el Estado diga en algún momento, bueno, pues estos son mis aliados. No, ve enemigos en todos lados. Entonces es como una manera de interpretar que al final de cuentas el miedo termina siendo institucionalizado a manera de someter a los pueblos. Y en este caso el compañero Udiel Miranda hablaba sobre cómo las personas que dan su vida por defender su territorio luego llegan y los encarcelan por 9 meses sin dilucidar en realidad su situación. Yo no sé si a la hora de que ellos salgan de la cárcel, que esperemos en Dios que así sea, ellos van a tener todavía la valentía de seguir con esta lucha. ¿Por qué? Porque el mismo Estado ha hecho, ¿verdad?, que sean vulnerables. Entonces, solamente como a manera de un paréntesis respecto a eso, de que yo entiendo mucho eso, de que el miedo se sigue institucionalizando como una forma de dominación para seguir siendo vulnerables en todos los ámbitos. Recordemos de que los lugares aparente más subdesarrollados y más pobres son los que más explotación de recursos naturales tienen y son los que en menos leyes o menos protección a las personas que viven en esos lugares hay. Respecto al tema de todo lo que está aconteciendo hoy en Guatemala, seguimos viendo que el tema de la corrupción, y yo me sigo asombrando, la verdad. Yo sabía que en Guatemala había corrupción, pero a medida que seguimos viendo los casos y los casos y los casos, dice uno, wow, ¿qué estaba pasando? O sea, tantas cosas tan escondidas que era exactamente lo que estábamos permitiendo. Entonces, se me viene a la mente el término de la ciudadanía silenciada. Y esa ciudadanía silenciada se fue construyendo por una democracia de baja intensidad. Y cuando nosotros resumimos o expandimos que es una democracia de baja intensidad, efectivamente la que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque sí tenemos elecciones y las tuvimos el 6 de septiembre y el 25 de octubre. Las personas van a elegir, pero seguimos acomodados en lo que estamos viviendo. Sin medicamentos, sin seguridad, sin escuelas. Esa es una democracia de baja intensidad. Porque sí hay elecciones y por eso le llamamos democracia, pero seguimos permitiendo que las condiciones sean precarias y no decimos nada. Entonces, por eso es de que hablábamos en algún momento que todos estos movimientos que se habían desatado, que era un cambio de mentalidad, es estar dándole la vuelta a la tortilla, como decía Josué, ¿verdad? Y entonces construir ya no, o seguir permitiendo esa democracia de baja intensidad ya no, sino una democracia real. Que busquen que nosotros que el Estado esté cumpliendo con sus obligaciones y nosotros también.
Gracias, Laura. Bueno, también estamos saludando a quienes nos están escuchando a través de www.radiocpo.com y a través de también a Radio La Voz de la Buena Nueva.info, saludando a un luchador también, nuestro compañero y hermano Roberto Marani, que pues se encuentra fuera de nuestro territorio en este momento, pero sabemos de que en próximo ya lo tendremos cerca de acá también para acompañar toda esta lucha en torno a la defensa de los derechos por la vida y por la dignidad también.
Bueno, el hermano estará al final en su territorio ancestral y desde esa ancestralidad italiana quiere contribuir a un mundo mejor en la medida de lo posible. No, un asunto muy importante cuando Laura menciona a la democracia de baja intensidad, y precisamente es el planteamiento del CPO en el libro azul, el proyecto político, el tiempo de los pueblos. Proponemos, y no es una sola propuesta, sino las consultas comunitarias son una práctica de esa propuesta, una democracia participativa, además de la democracia representativa. En la medida en que nosotros empecemos de manera unida, estratégica, inteligente, a evitar la violación a nuestros derechos humanos en nuestras comunidades, en nuestras regiones, pues esa democracia participativa tiene que institucionalizarse como parte de, real de participación en la toma de decisiones. Es parte de esa democracia participativa y de una democracia plurinacional que el CPO plantea en el proyecto político. Pero lo más importante, que yo insisto en esto, es que las consultas comunitarias es en realidad una práctica real de esa democracia participativa. Y esa práctica real de democracia participativa, que son las consultas comunitarias, ha sido criminalizado por el Estado de Guatemala, lo que hablábamos. Muy importante el análisis que hace el Lauro Orozco en relación a que los estados, después de la Guerra Fría, fueron buscando, sustituyendo la figura del enemigo interno. ¿Quiénes eran? Pues ahora, según Estados Unidos y todos sus aliados, pues ya son los terroristas, los enemigos de cada uno de los países. Y Guatemala, sin mayor análisis, y no es casualidad que con la firma de los acuerdos de paz, tú hablabas de países golpistas o que han vivido una guerra civil interna, y Guatemala, con la firma de los acuerdos de paz, se modificaron las leyes que tienen que ver con los bienes naturales, la ley de minería, la ley de electrificación nacional, la ley de hidrocarburos. Y es también en ese mismo año, bajo el gobierno de Arzú, donde se modifica la ley penal en relación a estos delitos. Por ejemplo, el delito de secuestro fue modificado a finales del 96. El delito de la usurpación, para frenar la exigencia y la recuperación de tierras que habían sido anómalamente robados por finqueros o por personas que se habían apropiado de las tierras de las personas o de las comunidades indígenas. También se reforma ese mismo año el delito de la usurpación de tierras. Y bajo estas figuras delictivas hay muchas personas encarceladas a nivel nacional. Todo vinculado a intereses económicos vigentes en el país. Y como tenemos instituciones muy obedientes al poderío de las empresas nacionales o internacionales, es que sin mayor discusión se han ido atendiendo esos intereses económicos, modificando leyes a favor de las empresas. Entonces, facilitar la explotación minera mediante la reforma de estas leyes y neutralizar la decisión de las comunidades, también modificando leyes que permitan el encarcelamiento de hombres y mujeres a lo largo del país.
Bien, yo creo que en realidad esta es una lucha, nuevamente otra vez, es una lucha de poderes. Hay en los territorios habitados por los pueblos recursos estratégicos que sirven para la acumulación de la riqueza en pocas manos y principalmente de monopolios extranjeros, y países como las nuestras que prefieren administrar una sucursal, diríamos los de la oligarquía nacional, antes que defender realmente la soberanía del país frente a esta nueva invasión extranjera. Y creo que este es un elemento. ¿Y quiénes han salido prácticamente a defender la soberanía del país, a defender los bienes estratégicos para la vida? Son los pueblos, son los más, diríamos, si queremos verlo, la gente más humilde, la gente que sí cree y que sabe la importancia del agua, que sabe la importancia que tiene, diríamos, el elemento tierra que donde vivimos. Creo que es muy importante esto, porque en realidad no tenemos otras condiciones para poder decir, bueno, dejamos aquí las pocas que tenemos y vamos a buscar mejores vidas en otro lado. Eso no es eso, diríamos. Entonces, convertir en distritos mineros de alta explotación de los recursos naturales en los territorios de los pueblos prácticamente atenta contra la vida. Entonces es allí donde nace la lucha por la defensa de la vida y la defensa del territorio. Entonces nuevamente estamos ante una lucha de poder, una lucha para enfrentarse a tu adversario, si queremos verlo de esa manera, tu adversario que quiere quitarte el agua, que quiere quitar, destruirte tu medio, que quiere contaminarte tu hábitat, tu casa, te quiere, eso es el asunto, y te quiere convertir meramente en mozo, diríamos, en mano de obra barata. Y esto, los efectos de esto ya lo sabemos, ¿no? Los efectos de esto no es una pasada, los efectos de esto es los planes, diríamos, de la explotación de los bienes naturales están precisamente como las licencias los ha establecido, una licencia de 25 prorrogable, 25 años, es decir, estamos hablando de 50 años, están hablando de planes prácticamente de apropiación de los recursos y de los bienes de vida de los pueblos por aquí, por los otros 100 años para adelante. Entonces, precisamente en ese ante esa realidad y con esa claridad de que no tenemos otro lugar donde irnos para dejar en paz a ellos, sino más bien aquí hay que enfrentarse y aquí hay que luchar para defender, y tenemos herramientas, diríamos, ya las herramientas, tanto la que nos permite raquíticamente la actual constitución política de la República, hay instrumentos internacionales que no es realmente privilegios, sino son derechos que han sido negados históricamente y que hoy por hoy los estados están obligados a respetarlas.
La importancia entonces, Gudiel, en este caso de continuar esta lucha, y no solo de continuarla, sino de también acompañar estos casos. Sabemos de que la Comisión Jurídica pues está realizando un gran trabajo de defender a cada uno de los hermanos, que es un ejemplo, no solo en las comunidades, sino también a nivel internacional, pero que se conoce muy pocos casos de esta lucha que se viene desarrollando y que ellos han realizado, porque en los medios de comunicación vemos de que lo que estamos hablando el día de hoy pues no se da a conocer, se maneja como alguien precisamente que cometió un delito y que está siendo juzgado, pero tras ese delito se mantiene una lucha social. Que la importancia entonces, Udiel, de este trabajo como responsable de la Comisión Jurídica de acompañar, y no solo de acompañar jurídicamente, sino también de proponer políticamente desde el libro azul, digamos así, una propuesta concreta del Consejo de Pueblos.
Pienso que es la importancia de este programa, precisamente es socializar a las comunidades estos casos, que no son casos de criminalización común. Este caso es un tema de una controversia no resuelta entre los pueblos indígenas de Guatemala y los que hoy configuran la oligarquía guatemalteca. Lo que estamos planteando nosotros está en ese planteamiento del libro azul, que busca que los pueblos, el pueblo maya en Guatemala, cada vez más debe tomar control de instituciones como el Congreso de la República. Está claro que para poder evitar la criminalización del ejercicio de los derechos en Guatemala, se tiene que reformar estos tipos penales, pero los únicos que tienen que reformar están en el Congreso de la República. Mientras nosotros, que vivimos la criminalización en carne propia, no estemos en el Congreso de la República, simple y sencillamente no lo van a modificar, se van a mantener los delitos, que dejan una discrecionalidad grande a jueces, fiscales y todos los que tienen que ver con la administración de justicia del país, y aprovechan ese poder de toma de decisiones para encarcelar a líderes y dirigentes. Solo con nuestra participación será posible minimizar y equilibrar el poder en las instituciones del Estado.
Es por eso que va encaminada también esta estrategia del Consejo de Pueblos a la participación política, que bueno, ya la realizó recientemente, pero con más fuerza la estará realizando en los próximos 4 años. Estoy agradeciendo a nuestros amigos el día de hoy que han estado en la mesa hoy de la mirada de los pueblos, al licenciado Uriel Miranda de la Comisión Jurídica del Consejo de Pueblos, a Nim Sanik también de la Comisión Política del Consejo de Pueblos, y a la licenciada, pues un agradecimiento especial por siempre estar en el programa La Mirada de los Pueblos, acompañándonos con este análisis del contexto social y de los diferentes temas que conversamos en esta mañana. Un saludo cordial, estimado amigo, amiga, hermana y hermano, que nos ha permitido llegar hasta la intimidad de su hogar en esta mañana, recordándoles que el programa se transmite todos los martes de 10 a 11 de la mañana a nivel del occidente del país. Saludos cordiales, amigos y amigas, regresamos el próximo martes de 10 a 11 de la mañana.
La Mirada de los Pueblos fue una presentación del Consejo del Pueblo Maya. Dejamos la invitación para que el próximo martes nos escuche de 10 a 11 de la mañana por esta emisora. La Mirada de los Pueblos, las voces del pueblo maya en la radio.